Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
La semana 39 de guerra entre Rusia y Ucrania nos ha dejado una semana relativamente tranquila en el frente, pero muy intensa en el panorama internacional. La situación militar está bastante estancada. Los principales combates se están produciendo en el frente de Donetsk, concretamente en los sectores de Buledar y Pavlivka, donde día tras día el grupo Wagner sigue echando el resto sin mayor premio que unos pocos metros de terreno que no sirven de mucho dada la profundidad de las defensas ucranianas. En esta zona se habla de que ya son miles los mercenarios de Wagner que han caído, muchos de ellos sacados directamente de las distintas prisiones rusas. Aunque puedan parecer malas noticias para Moscú, mi impresión es que en el Kremlin están encantados viendo cómo desgastan a las fuerzas ucranianas a cambio de perder antiguos presos que nada bueno aportaban a Rusia y que suponían más bocas que alimentar por parte del gobierno ruso. Aunque insisto que esto es solo una opinión personal. Por otro lado, la central nuclear de Zaporizhia, la más grande del país y la segunda más grande de Europa, ha vuelto a ser bombardeada. A pesar de que ambos bandos se acusan mutuamente de los ataques, todo apunta a que Ucrania está detrás de ellos, lo que es una auténtica irresponsabilidad. No todo vale con tal de mantener vivo el conflicto y conseguir más apoyo de Occidente. Por otra parte, es importante comentar que ya ha llegado el general invierno a tierras ucranianas. No obstante, aún las temperaturas no son lo suficientemente bajas como para que se congele todo el barro que mantiene los frentes estancados. De hecho, esta semana han sido cuantiosos los vídeos que han circulado de vehículos con grandes problemas para circular incluso por caminos. No obstante, parece que ya queda poco para que esta situación se normalice y las ofensivas blindadas y acorazadas puedan volver a reanudarse. La pregunta ahora es, ¿a quién va a beneficiar la llegada del invierno? La historia nos dice que Rusia, o en su defecto la Unión Soviética, ha tenido un buen desempeño militar en campañas invernales. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Si nos vamos al conflicto del siglo XX que más se ha parecido a esta guerra, que no es otro que la guerra de invierno en la que la Unión Soviética invadió Finlandia, comprobamos que fue precisamente la Unión Soviética la que sufrió lo indecible con el invierno finlandés. Por ello, la historia no puede ser el único baremo con el que hagamos este análisis. Los soldados de ambos países están acostumbrados a lidiar con el invierno, por lo que la clave en ese aspecto va a ser el equipo de invierno que tengan ambos ejércitos. Respecto a Rusia, tenemos poca información sobre los stocks de uniformes de invierno, ropa táctica, tiendas térmicas o generadores, y también del estado de estos. Sin embargo, sí sabemos que Occidente lleva equipando a las fuerzas armadas ucranianas desde hace meses en previsión de que el conflicto se extendiese hasta invierno, como así ha sido finalmente. Además, al ser equipamiento no letal, los países occidentales han tenido menos reparos en suministrar este tipo de material, por lo que las fuerzas armadas ucranianas deberían ir bastante bien servidas. Por poner algún ejemplo, España se ha quedado sin reservas de uniformes de invierno después de enviar 30.000 uniformes invernales a Ucrania. Para ello, el Ministerio de Defensa ha tenido que lanzar un contrato público para reponer los stocks enviados. España también ha contribuido a que el invierno sea menos duro, donando 14 generadores para aliviar los problemas del suministro eléctrico ucraniano. Lo mismo han hecho Suecia y Finlandia, que a las puertas del invierno han anunciado sus mayores paquetes de ayuda a Ucrania, con cosas tan necesarias como cascos con orejeras, tiendas con estufas, calcetines de invierno, sacos de dormir, guantes tácticos, etc. Para pasar el invierno también será clave la ayuda por parte de los civiles a los soldados en el frente, algo que a priori también puede beneficiar más a Ucrania. Por otro lado, Ucrania continúa con sus problemas energéticos después de la campaña de bombardeos rusos contra infraestructuras energéticas. Con el invierno pegando duro, el 70% de Kiev se mantiene sin electricidad. Lo mismo ocurre en Kharkov, donde los cortes de electricidad, que llegan incluso a ser de varios días, se suceden constantemente. Los cortes de luz han afectado incluso a Moldavia, país vecino de Ucrania. De acuerdo a las autoridades ucranianas, el 50% de la infraestructura energética del país ha sido dañada por los ataques aéreos rusos. Eso sí, según la inteligencia británica, Rusia habría agotado ya sus existencias de drones suicidas iraníes. y Estados Unidos sigue a lo suyo entregando una nueva ayuda a Ucrania por valor de 400 millones, centrados en proveer al país de defensas antiaéreas. El total de la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania ha alcanzado ya los 19.700 millones de dólares. Para Estados Unidos esto es una ganga, ya que por poco más del 2% de su presupuesto anual de defensa está consiguiendo que Ucrania deje fuera de combate al ejército ruso. Y es que ya se han superado los 8.000 vehículos perdidos por parte de Rusia con confirmación visual, de los cuales más de 1.500 son tanques. En otras palabras, Rusia ha perdido el 40% de sus carros de combate que tenía en servicio al inicio de la guerra. Europa también se ha sumado a esta vorágine de ayudas, aprobando una nueva de 2.500 millones de euros al gobierno ucraniano. Otra noticia importante que hemos conocido esta semana es el veredicto final sobre aquel avión de pasajeros de Malaysian Airlines que fue derribado en el Donbass en 2014 con 298 personas a bordo. Pues bien, la justicia holandesa ha concluido que el avión fue impactado por un misil tipo Buk de fabricación rusa, disparado desde un campo de la región de Lugansk, entonces bajo control de los separatistas prorrusos. El tribunal condenó a cadena perpetua a dos rusos y a un ucraniano, mientras que absuelto a otro ciudadano ruso por falta de pruebas. Y bueno, hasta aquí el repaso de la semana. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle like, compartirlo, y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.